En esta noche pido que abran sus Biblias, el libro de San Judas. Libro de San Judas. Estamos estudiando esta serie que le he titulado Contendiendo por la Fe. Contendiendo por la Fe. Esto es una exhortación a cada miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, una sola vez. Es el mismo Evangelio, pero el hecho es que hombres se han infiltrado en lo que es la Iglesia visible, la Iglesia aquí en la tierra, y hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y vamos a leer desde el versículo 1 otra vez. Voy a llegar al versículo 11. Lo que quiero que veamos ahora es el error de Balaam y la contradicción de Coré. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya, que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado oído en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, con todas estas advertencias, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos que se han metido, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos soñadores blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. La semana pasada vimos el camino de Caín, el camino de envidia. Él mató a su hermano porque su hermano creyó a Dios. Él creyó y trajo este sacrificio, la manera que Dios dijo que venga, por medio del Cordero. Y él, por envidia, odió a su hermano. Odió a su hermano por esta verdad. Dios lo rechazó a él, a Caín, y lo mató. Y no solamente han seguido el camino de Caín, que es el camino de envidia, aborrecen. Estos hombres aborrecen a la Iglesia del Señor Jesucristo. Aborrecen a todos los que predican el camino de la salvación por la gracia. Tienen envidia. Y si pudieran matarte, te matarían. Eso es lo que hace el hombre por naturaleza. Cuando Dios entregó a su Hijo a las manos, a la voluntad de los hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos nosotros los hombres con el Hijo de Dios cuando en esa una ocasión, con esta una hora, nosotros, la humanidad, dijimos fuera con Él? crucifícalo. Esa es la enemistad que está en el corazón del hombre natural. Bueno, pero no solamente eso, sino que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balán. Balán es ejemplo a todos nosotros de un falso profeta. Un profeta falso. Y las características, si ustedes leen en las Escrituras, en Números capítulo 22, 23, 24, 25, leen allá la historia de Balán, cuando Balac vino a él para que él maldijese el pueblo. Una y otra vez, Balán, cuando se paró, en vez de pronunciar maldición, pronunció bendición. Y no hay cosa en las palabras de Balán que una persona pueda decir, este es error. Y porque es error, es falso profeta. No es por lo que dijo, sino por lo que hizo. Así también entonces nosotros debemos estar muy atentos que no solamente lo que la persona dice, sino qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la persona? Estos hombres, noten ustedes, quiero que veamos, Pedro nos habla de Balán también, dice, dejando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él lo hizo por ganancia, porque quería el dinero, él amó el dinero. Y por amar el dinero, entonces él buscó la manera de cómo quedar bien con el rey Balac. Nos dice allá en Números 31, en Números 31 nos dice qué fue, en Números 25 vemos que, vamos a ir a Números 25 primero. Números 25. Aquí en Números 25, tenemos cuando Balán profetizó, comenzando el versículo 15. Pero quiero que vean allá hasta el versículo 25. Entonces se levantó Balán y se fue y volvió a su lugar, y también Balac y se fue por su camino. Parece que ahí partieron camino. Y nos dice allá en capítulo 25, moraba Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo de Israel comenzó a juntarse con incrédulos. Comenzó a juntarse con las naciones que Dios le había dicho, no te juntes con ellos. Hay un dicho que dice, malas compañías pervierten los buenos modales, ¿verdad? Los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ven a la fiesta, vamos a ir a adorar a este lugar. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esa es la fornicación espiritual. Esa es la, es entregarse a uno que no es Dios. Hay fornicación carnal también. Pero la fornicación, es decir, los males en el cuerpo proceden primeramente de los males en el espíritu. Primero se inclinaron a sus dioses. Y acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Bueno, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos, los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés delante de ellos y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Bueno, hasta ahí, ¿qué podemos saber de Balaam? Pero quiero que vean allá en Números capítulo 31. Aquí nos dice la palabra de Dios en Números 31. ¿Por qué hicieron esto? Números 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa del que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fue por consejo de Balaam. Balaam no podía maldecirlos, pero él quería el dinero. Y porque él quería el dinero, él dio consejo a Balac: dale tus hijas, y cuando ellas se enamoren de ellos y se junten con ellos, ellos van a servir a sus dioses. Y cuando ellos sirvan a sus dioses, la ira de Dios se va a encender contra ellos. Ese es el consejo de Balaam a Balac. ¿Por qué? Porque amaba el dinero. Ahora, el gran error de Balaam fue la codicia. Es un amor desordenado por el dinero, que es donde provienen todos los... El amor del dinero es la causa de todos los males. Y los falsos maestros están generalmente motivados por un amor al aplauso, por un amor a la aceptación, por las ganancias deshonestas o a la gloria de uno mismo, a la gloria, vanagloria, la gloria propia. Y Dios dice esto en Apocalipsis capítulo 2, que estas cosas que estaban entonces, estaban también en la iglesia primitiva, por lo cual el Señor Jesucristo dice en versículo 14, tengo unas pocas cosas contra la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. A los que retienen la doctrina de Balaam. Anda en pos de la carne. Una persona, es decir, Dios nos ha llamado a la santidad. Dios no nos ha llamado a la impureza. Y las personas que dicen, no importa cómo vivas, solamente para que tengan las ofrendas o los diezmos de las personas, y dan, por ¿cómo se dice?, visto gordo al comportamiento de las personas, son Balaam. Entonces dice aquí en nuestro texto en San Judas que estas mismas personas no solamente han seguido el camino de Caín, el camino de la envidia, el camino de las obras, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Para leer de Coré tenemos que ir a Números capítulo 16. Números capítulo 16. Ustedes se acuerdan la historia de Coré, Datán y Abiram. Está hablando de esta situación, pero solamente menciona a Coré, porque él era el líder. En Números capítulo 16, versículo 1 dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, hicieron un motín, se alborotaron y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran gente de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La contradicción de Coré es rebelión en contra del orden que Dios ha dado. Rebelión en contra del orden que Dios ha dado. ¿Has oído de mujeres que quieren predicar? ¿Qué están diciendo? Basta ya de ti, hombre. Yo también soy hija de Dios y yo también puedo predicar. ¿Contra quién se están rebelando? ¿Contra quién se están rebelando? Contra Dios. No contra el hombre. Se están rebelando en contra. Dios ha puesto orden. Dios ha puesto orden en su iglesia. O las personas que no quieren vivir, todo gobierno, toda institución ha sido puesta por Dios. Los policías están porque Dios los pone. Debemos orar por los gobernantes, debemos orar por los que están sobre nosotros. Dios ha puesto estas órdenes sobre nosotros, y rebelarnos en contra de ellos es rebelarnos contra Dios. Y dicen ellos: basta ya de vosotros. Es rebelarse en contra del Señor Jesucristo. ¿Quién puso a Moisés por líder? ¿Él se puso a sí mismo? No. Dios lo puso a Moisés. Y ellos dijeron: ¿quién te crees? Y dice: y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto: tomar incensarios, Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de su congregación para ministrar? ¿Te parece poco que Dios te haya escogido, te haya sacado y te haya hecho siervo suyo, los hijos de Leví? No todo el pueblo de Israel estaba en el servicio del tabernáculo. ¿Te parece poco esto? Te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Procuras ahora tomar el lugar que solamente Dios tiene para su Hijo, el Cristo? Porque Aarón estaba representando a Cristo, el sacerdote, el único sacerdote. ¿Has oído de personas que quieren venir a Dios por su propio camino, ignorando el sacerdocio del Señor Jesucristo? Por tanto, tú y todos tus seguidos sois que los juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de las tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuegos y echaron ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo y reunió con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no las hice en mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y desciendan vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. La contradicción de Coré es cuando una persona se opone a la autoridad que Dios ha puesto. Regresemos a nuestro texto allá en San Judas. Noten allá lo que dice al principio. Versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan la autoridad de Dios. Niegan la autoridad. Quieren ponerse por su propia cuenta. Ellos quieren ponerse a sí mismos. Tres errores, tres cosas. Todas estas cosas provienen de una persona que no conoce a Dios. Los errores en el comportamiento vienen de errores en la doctrina. Hay una dependencia mutua entre la creencia y la vida. Dice así también: estos soñadores sucios profanan o mancillan la carne. La religión es la fuerza y la seguridad de la moralidad. La religión es la fuerza y la seguridad de la moralidad. Y la moralidad es el resultado, la flor de la religión. Por tanto, hay una relación entre la verdad de la creencia religiosa y la pureza y la elevación de la vida moral. Hay una relación entre la verdad y la pureza de la religión y la elevación de la vida moral. Una doctrina de Dios y las cosas divinas que llega a ser errónea o corrupta o imperfecta no puede sino afectar la conducta que permite un hombre. Está claro, está entendido eso. Si una doctrina está mal, lleva mala conducta. Nosotros hablamos la doctrina de Cristo y del conocimiento de Cristo Jesús, de lo interno, entonces procede la conducta, el comportamiento. Una vida de licencia es el resultado natural de una negación de Dios y de Cristo. Una vida corrupta, una vida de licencia. Los morales están en peligro y deterioro cuando la verdad espiritual es despreciada o depravada. El abuso de la gracia es la herida más fatal en la iglesia. El abuso de la gracia convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La corrupción de los mejores es el peor de las corrupciones. El ángel, por ejemplo, que cae se convierte en demonio. La gracia de Dios corrompida se vuelve lascivia. La libertad del evangelio, cuando es pervertida, se convierte en una ocasión para la carne. La humildad es la verdadera nota de la dignidad. Cuando estos pecados son manifestados, cuando estos pecados son manifestados en la iglesia, se están repitiendo una y otra vez bajo muchas diferentes formas, pero reconocemos por fin que son las mismas tres: envidia, codicia y orgullo. Envidia, codicia y orgullo. Ahora, regresemos a nuestro texto allá en versículo 12. Estos falsos maestros, estos hipócritas, estos oportunistas religiosos son manchas en vuestros agapes. Son agapes, eran fiestas donde celebraban comida. Diríamos hoy día la convivencia. Convivencia, donde los hermanos conviven. Y estas personas son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Se apacientan, son engañadores, están para su propio bien, su propio ventaja. Apacientan, son nubes sin agua. Varias representaciones de esos. Nubes sin agua. Una nube trae lluvia. Una nube trae lluvia. Y cuando esa nube no trae lluvia, no nos bendice. La lluvia es la bendición que cae sobre la tierra. Cuando son nubes pero sin agua, prometen, dicen que tienen la gracia de Dios, pero están vacíos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, lo que esté de moda, lo que esté de moda. Si ven que esto está dando resultado aquí, títeres. Oigo que títeres está trayendo mucha gente. Vamos a tener títeres. Veo que esta doctrina está dando buen resultado. Vamos a hablar de eso. Lo que esté de moda. Son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Precisamente lo que la iglesia no debe ser. Precisamente por lo cual los pastores son enviados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina que los hombres que usan para engañar a los hombres. Estratagema de los hombres para engañar. Árboles otoñales sin fruto. No tienen hoja, no dan sombra, no tienen fruto. Dos veces muertos, desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es decir, lo que está en ellos viene, espuman, lo que ellos piensan, eso hablan. Estrellas errantes aparecen y desaparecen. Vienen en el cielo, hacen grande brillo y desaparecen. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Hablan cosas duras contra Dios. Dicen: ese tu Dios es un monstruo. Cuidado. Es el único Dios vivo y verdadero. Estás hablando blasfemia en contra del único Dios vivo y verdadero. cuando hablas del amor de Dios, que Él amó a su pueblo, que Él entregó a su Hijo para salvarlo, es el único camino. Oyen el Evangelio y dicen, eso es doctrina del demonio. Cuidado, cuidado. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, noten aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí está el motivo por el cual hacen lo que hacen, para sacar provecho. Quieren tener reconocimiento, quieren tener honra y gloria de los hombres, quieren tener cosas en este mundo, para sacar provecho. Ahora, el remedio, versículo 17. ¿Cuál es el remedio para nosotros? No solamente nos da en este texto la advertencia, pero nos da el remedio. Ahora se dirige a cada uno verdadero creyente, y dice, pero vosotros. Cuando oímos de estas cosas, de los que están en la iglesia, que están, nos perturba, ¿verdad? Nos inquieta, debemos estar cuidadosos. El apóstol se dirige entonces a nosotros y dice, pero vosotros, amados, el pueblo de Dios amado, siempre ha sido amado, y porque Dios nos ha amado, siempre nos amará. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tened memoria. Aquí está el remedio. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si no tienes muy buena memoria, léelo. En aquel entonces no había Biblias en todas las casas. Tenían que recordar lo que oyeron que los profetas dijeron. Imagínate que tengas que venir y al escuchar la palabra, si no tienes Biblia, trata de memorizarlo. Trata de memorizarlo porque no lo vas a poder ir a tu casa a leer. Tienes que oírlo cuando vayas al templo. Entonces dice, acuérdate. Si no lo acuerdas, léelo. ¿Se acuerdan lo que hicieron los de Berea? Eran más nobles porque ellos fueron y estudiaron la palabra de Dios para ver si aquellas cosas que estaba diciendo el apóstol Pablo eran verdad, era lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que todas las personas que vienen aquí deben tener su Biblia, deben buscar en la Biblia, no sea que yo esté diciendo algo que sea contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo se van a acordar? Acuérdate de lo que ya está dicho. Acuérdate de lo que dijeron los apóstoles. No cambia. El Evangelio es el mismo. No cambia. No se adapta al tiempo. Ah, esos eran tiempos anteriores. Esos eran tiempos en que vivía el apóstol Pablo. Era para gente que era de campo. No era para nosotros. Somos muy refinados. Somos estudiados. No, el Evangelio no cambia. Es el mismo para todos los hombres, estudiado o sin letras, anciano o joven. Es el mismo. Acuérdate de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hemos oído del Señor Jesucristo? Por los apóstoles. Nuestra fe está basada sobre el Señor Jesucristo, el testimonio de los apóstoles, siendo el Señor Jesucristo el fundamento mismo. Los que os decían, es decir, no debe venir como sorpresa, los que os decían, en el poster tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vean, según el Pedro. El apóstol Pedro da esta misma advertencia. Segundo de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? No va a haber segundo advenimiento. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Piensa una persona, el mundo no va a acabar en 1000 años. Sabe que lo único que lo detiene es la palabra de Dios. El mundo que está colgando en su órbita. Lo que lo detiene en esa órbita es la palabra del Señor. Por la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. Guardados para el fuego y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Un día es como 1000 años, 1000 años. En ese caso serían 2 días. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente. ¿Con quién? Con su pueblo. Los nosotros en la palabra de Dios siempre se refiere a sus ovejas. Es paciente con su pueblo, no queriendo que ninguno de su pueblo perezca. Escuchen, aquí muchas personas tuercen este texto y dicen, Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, si es así, entonces, ¿por qué se pierde? Si Dios no quiere que ninguno se pierda, esto está hablando del libre albedrío del hombre. Dicen ellos, ahí está, Dios no quiere, pero depende de ti. ¿Qué quieres tú? No, están torciendo el sentido de la palabra. Dios no quiere que ninguno de los suyos perezca, y no van a perecer, y es por esto que el mundo continúa. Yo no sé, pero tal vez el último de las ovejas del Señor Jesucristo no nazca hasta 20 años de acá. Entonces, tenga lo que tenga que pasar, lo que el Señor Jesucristo ha ordenado, pero va a seguir este mundo hasta que el último de sus ovejas sea traído. No va a perder ninguno de ellos. Todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos, la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, dice aquí, profetizó Enoch, regresando a San Judas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan que haya tantas denominaciones. Hay denominaciones. Bautistas, hay muchos bautistas y todos esos diferentes. Estos son los que causan divisiones. Quisiera que no haya título. Somos iglesia del Señor Jesucristo, pero la gente quiere ponerte título, quiere ponerte, ya sé que lo que crees. No sabes lo que creo. Porque si una persona viene y dice, yo ya sé lo que creen los bautistas, se sientan a oír, les digo, eso no es lo que, nunca había oído eso. Nunca había yo oído eso. ¿Por qué no lo habías oído? Todo el tiempo dices que conoces los bautistas. Bueno, es un título que tenemos, pero bautizo no te salva. Cristo Jesús es el que salva. Estos son los que causan divisiones porque siempre quieren atraer hombres a sí mismos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, esto significa que todo para los sentidos, lo que puedes ver, lo que puedes oír, lo que puedes sentir, emociones sensuales. Y noten allá y dicen, no tienen el Espíritu. Tienen un Espíritu, pero no tienen el Espíritu. Espíritu engañador. Estas personas que están hablando, dicen que están hablando lenguas. Y todo el tiempo no creen la doctrina de Cristo. Dime qué lengua están, bajo qué influencia están hablando. Si no están hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, nadie les entiende, ni ellos mismos se entienden. Es el espíritu del demonio que engaña a los miles, a los millares. No tienen al Espíritu, no tienen Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo. Pero vosotros, los de la iglesia, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es eso? Es seguir a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Sigue poniendo la vista en Cristo Jesús. Sobreificados sobre vuestra santísima fe, el autor de vuestra santísima fe. Edificados sobre Él, la fe. Orando en el Espíritu Santo, ahí está nuestra arma, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo, pidiendo al Señor que nos libre, que nos guarde, que nos proteja. Porque si Él no nos protege, nosotros también vamos a apartarnos. ¿En qué momento puedes estar sin la mano del Señor Jesucristo y decir, estoy seguro? Él nos guarda. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por lo que ellos hacen. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Noten, después de decir, aquí está el remedio, nosotros por nuestra parte, aferrémonos de Cristo Jesús, oremos, leamos, acordémonos de lo que dice la palabra de Dios. Seamos firmes. Otra vez repite lo que dice, que está la fe que una vez fue dada a los santos. Y dice aquí, después de decir, ustedes hermanos, ahora, la última causa o la primera causa de nuestra preservación es el Señor Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Versículo 24. Él es si nosotros permanecemos, es porque Él nos guarda. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.